Nemetízate.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha señalado que el uso de los datos obtenidos en la geolocalización GPS instalada en un vehículo de empresa es lícito en los casos en los que el trabajador está informado de la instalación del dispositivo y tenga restringida la utilización del coche o a la actividad puramente laboral, y solo recojan información sobre el movimiento y la localización del vehículo. Se considera procedente, por tanto, un despido disciplinario de una supervisora, una empresa, ante la utilización intensa del coche de empresa que tenía asignado a un periodo que ella, en la que ella estaba de baja, además. Dicho uso fue registrado por el sistema de localización GPS del coche. La trabajadora conocía que el vehículo no podía ser utilizado fuera de la jornada laboral. El documento del Supremo explica que no se aprecia invasión de la esfera privada de los trabajadores al afectar exclusivamente a la ubicación y al movimiento del vehículo. Bueno, pues de esto hablaremos al final de nuestro programa. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Juan Barberá y María José Alonso de lo que es la geolocalización del vehículo, y también hablaremos de las carreteras convencionales que han sido, desgraciadamente, las protagonistas este fin de semana. 7 personas han fallecido en la carretera durante el fin de semana, todas ellas en carreteras convencionales. Tendremos que hablar también de vehículos eléctricos. La Asociación Empresarial para el Desarrollo del Impulso del Vehículo Eléctrico, AEDIVE y GAMBAM, va a llevar a cabo mañana un webinar relacionado con el vehículo eléctrico. Y atención, porque ambas asociaciones están proponiendo que el incremento o el incentivo, mejor dicho, al achatarramiento de un coche antiguo no vaya aparejado solo a la compra de otro coche, sino también a bolsas, por ejemplo, de kilómetros en los que los particulares pueden canjear en cualquiera de las soluciones de movilidad eléctrica compartida. Como digo, hablaremos con David de Diego y con el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía. Estará con nosotros. Pero si les parece, vamos con el asunto que ya anunciábamos el pasado viernes. Y es el asunto de portada. Comenzamos. La habrán oído, ¿eh? A pesar de ser una de las comunidades autónomas que menos utilizan el autobús escolar para llevar diariamente a los niños al colegio, la Comunidad Valenciana supone el 14% del total de los accidentes que sufren estos vehículos en España. Atención, cero, absolutamente ningún fallecido desde hace un montón de años. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? El peligro que es llevar a los niños, pues eso, como peatones, el peligro de llevarlo incluso en nuestro propio vehículo. Como digo, cero fallecidos, desde 2012, enseguida nos lo aclararán. Pero la cosa curiosa es la percepción que tienen de seguridad los padres. Dicen que otorgan un 3 sobre 5, muy por debajo además del coche privado, y también del trayecto a pie. Es decir, que lo consideran más inseguro incluso que el coche privado y el trayecto a pie. Pero atención, esto estaría bien, porque hombre, es lógico que los padres pues piensen eso y que quieran preservar la seguridad de sus hijos. Pero atención, porque los padres, a su vez, solo el 9%, no llega ni a uno de cada 10, comprueba personalmente si se cumplen o no las medidas de los autobuses. O sea, que les, por otro lado, les da igual, ¿no? Suben a su coche, a su hijo al autobús, pero no saben, desconocen si llevan las medidas de seguridad o no, pero ellos ya piensan que está mal. Bueno, si está mal, que no suban. Esto es una contradicción. Una contradicción que creo que enseguida nos aclarará un hombre de la Fundación Línea Directa Aseguradora. Hombre, es el director de la Fundación Línea Directa Aseguradora, que está hoy con nosotros, que es don Francisco Valencia. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Qué tal?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Sí? Bien, a pesar de estar en Madrid y estas cosas, bien, ¿no? O sea, que se puede llevar aquello.
Ya estamos hechos a todo.
Sí, ya, por eso, ya poco a poco se está hecho a todo, cierto, cierto. Bueno, no sé, es el momento ahora, claro, mes de octubre, además es el mes más peligroso quizá desde el punto de vista escolar, era el momento de hacer este estudio, ¿no, don Francisco?
La verdad es que lo hemos hecho porque esto es relativamente poco estudiado, ¿no? Y además nos hemos llevado lo primero una gratísima sorpresa porque, bueno, yo sé, Vicente, que las noticias malas son las que más venden,
sí.
Pero aquí lo primero es que tenemos una noticia muy buena porque es el primer, digamos, grupo de lo que es movilidad, seguridad vial, etcétera, que ha alcanzado la famosa objetivo cero muertos, uh-huh. Y además ya de un modo recurrente, porque el último fallecido que se registró en transporte escolar fue en el 2012. Es decir, ya llevamos casi 8 años sin un fallecido en este medio de transporte. O sea que esto, lo primero es para estar contento.
Sí. O sea que el primer dato ya es importante, atención, el transporte escolar es el más seguro, cero, absolutamente ningún fallecido en transporte escolar desde el año 2012, si empezamos a contar desde 2012 hasta ahora la cantidad de muertos que ha habido en carreteras y en las ciudades españolas, imagínense, estamos hablando de miles y miles. Bueno, pues en el caso del transporte escolar, cero. Pero esta es una buena noticia, pero hay mejores también, hay buenas noticias también en este informe.
Sí. Sí, realmente la verdad es que, como comentabas al principio, sí. Frente a los datos objetivos que señalan por esta ausencia de accidentes, sí. Prácticamente, estamos hablando de unos 30, 30 y algo accidentes cada año, como media, lo que viene sucediendo, y unos 10 heridos,
sí.
Cada año, pues sin embargo, pues si comparamos con el transporte público, por ejemplo,
sí.
Con el autobús público, pues este es mucho, o sea, sus datos, digamos, de siniestralidad son mucho mayores. Es verdad que un autobús urbano, por ejemplo, pues hace muchos más kilómetros, eso lo podría explicar,
claro.
¿No? Pero realmente los números no engañan y objetivamente resulta más peligroso el transporte urbano o incluso el coche particular, que es hasta unas 10 veces, más de 10 veces más peligroso en términos relativos. O sea, sin embargo, como bien decías al principio, la percepción de los padres no es esta. Para nada. Y cuando se les, una vez preguntado cómo prefieren llevar a su hijo a la escuela, pues y se le pide que gradúe de 0 a 5 según la peligrosidad, pues se queda en 3, algo el transporte escolar. Y se considera más seguro bien el peatón o bien simplemente el coche privado, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual se desmiente de alguna manera desde el punto de vista objetivo.
Sí, es curioso, en cualquier caso, este dato que se desprende de este informe de la Fundación Línea Directa, del hecho de que efectivamente los padres lo consideran, le ponen un 3 sobre 5, es decir, a pesar de ser el medio de transporte más seguro, el autobús escolar, a pesar de ser el medio, los padres no lo tienen claro, y le ponen un 3 sobre 5, pero en línea general, ¿es sobre seguridad o el 3 es una media?
Es sobre seguridad, sí. Lo que sale es eso, como 3 y pico en el conjunto de lo que opinan los padres, ¿no?
Yeah.
Yo creo que aquí, no nos engañemos, los padres tratan obviamente de lo mejor, buscar lo mejor para sus hijos, y en ese sentido ellos dicen, bueno, si le llevo yo, le llevo de la mano, le llevo en el coche, le llevo tal, pues será más seguro, ¿eh? Pero también yo recuerdo estudios anteriores, por ejemplo, sobre el uso del sistema de retención infantil o sobre cinturones de seguridad,
sí.
Donde a veces veíamos como en respuestas también a encuestas, padres decían, bueno, no, yo a veces no le pongo el cinturón porque es que es aquí al lado, ¿no?
Yeah.
Y a veces había accidentes, y accidentes en los que los niños no iban sujetos, ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que es comprensible que los padres piensen que con ellos mejor, pero objetivamente este medio de transporte es muy seguro. Y yo creo que es el resultado del esfuerzo de muchos años de vigilancia, de imposición de medidas por parte de la administración,
sí.
Que han ido dando resultados, francamente, porque...
Sí. Y de profesionalidad también de las empresas. Cuidado, porque las empresas del sector del transporte escolar son extremadamente profesionales.
Mucho. Y yo creo que se demuestra. O sea, todo este éxito no es de la administración que ha puesto medidas. Es, desde luego, lo primero, de las propias empresas, de los conductores, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, yo me refería como la ITV. Pues la ITV, cuando el autocar está nuevo, son 5 años, pero luego las revisiones son cada 6 meses. Y casi el 50% son, más, creo que sí, el 60% son rechazados en la primera inspección.
Sí.
Y luego tienen que volver a rectificar algo, arreglar algo, etcétera. Luego, eso indica que las inspecciones son rigurosas. Son potentes las que se hace a estos vehículos, ¿no?
Sí.
Aparte de los requisitos que tienen los conductores, tienen que pasar de 25 años, tienen que aparte de tener el carnet correspondiente de autocar y su permiso especial, etcétera, no tienen que haber sido condenados nunca por seguridad vial, por ejemplo, o bien haber perdido el carnet. En fin, se ponen una serie de condiciones que, junto con la antigüedad que puede tener el vehículo, que yo creo que poco a poco han ido dando resultados, junto, por supuesto, con la profesionalidad y la seriedad que han demostrado estas empresas.
Porque fíjense, pese a realizar 247 millones de desplazamientos anuales con niños, atención, el cero absoluto en fallecidos, cuando se hacen campañas de la DGT, es verdad que lo que llama la atención es pillado un conductor que lleva niños con el positivo en alcoholemia. Ya uno, pero hablamos de 247 millones de desplazamientos. Imagínense la cantidad de miles de conductores de autobús que cumplen con las normas a rajatabla. Y la mayoría de las cositas que pillan en esas campañas de la DGT son puro papeleo, puro trámite. O sea que,
así es, ¿no? Así es. La verdad es que dan la vuelta a todo el parque cada 4 o 5 años, porque el 20% son cada año, pues, detenidos por la Guardia Civil o por las policías urbanas, etcétera, y se comprueban los requisitos.
Uh-huh.
Y normalmente lo que encuentran son infracciones de tipo formal, sobre todo, en un 20%. O sea que realmente está controlado, vigilado, y yo creo que esto es el resultado, creo que es muy bueno.
Y nos dicen, el mundo del autobús, o sea, lo que es el transporte en autobús, es seguro en líneas generales, y es verdad, es quizás el medio de transporte más seguro que hay en líneas generales, el transporte escolar, pero es verdad que hay que extrapolarlo al resto del transporte a través de los autobuses, autocares, que todos los días pues se hacen millones de desplazamientos, y que sí que llama mucho la atención cuando hay uno que tiene un accidente y hay pues bastantes fallecidos o bastantes heridos. Pero la realidad es que esto ocurre muy poco,
muy poco. Ahora tenemos una sombra, porque todo esto del COVID, cómo no, también está influyendo. Nosotros hicimos la encuesta a los padres, una encuesta suficientemente grande, de casi 2.000 encuestas a padres con hijos menores de 16 años, y preguntado por la nueva realidad, por el COVID-19, esto se hizo en junio, julio, la encuesta, pues el 61%, digamos, se mostraba reticente a llevar a los niños en el autobús escolar el curso que viene, el curso que acaba de empezar. Es decir, pues sería mala cosa, un efecto más, digamos, negativo, el que se renunciara a este medio de transporte como consecuencia del COVID, del miedo al contagio, en una palabra, que es explicable, ¿no?
La realidad es que sería una pena, porque es que el transporte, como digo, es más seguro, y con todas las medidas de seguridad, pues seguramente tampoco habría este problema. Por cierto, las propuestas que hacen los padres al medio de transporte del autobús, primero es implantar la tasa cero en el control de alcoholemia. Eso es lo que querríamos todos, no con los conductores de autobús, sino con todos los conductores. La tasa cero.
Tú sabes, Vicente, que en algunos países nórdicos la tasa máxima es esa, cero, para todos los conductores. Pero efectivamente aquí la tasa es inferior a la que tenemos los demás para la infracción administrativa, que es de 0,25 miligramos litro de aire expirado, y aquí es 0,15, como también el transporte en general, ¿no? O sea, es más exigente, pero aquí un 83% de los padres consideran que la tasa tenía que ser cero, es decir, tolerancia cero con el alcohol. Precisamente esta mañana he visto una noticia de que se llevaba al Congreso de los Diputados una reforma en la que se pedía, entre otras cosas, esta tolerancia cero en los conductores de autobús escolar.
Sí, para los noveles también y para y para los vehículos de mercancías peligrosas también. Ese cero absoluto. Pero yo casi lo llevaría a cabo para todo tipo de conductores. Pero bueno, ya sabe que aquí hemos abogado desde siempre por la tasa cero absoluto en la conducción. Ni más ni menos, pero todavía más con este tipo de transporte. La segunda de las peticiones que hacen los padres es hacer obligatorios, atención porque esto también es una auténtico agujero todavía, en hacer obligatorios los sistemas de retención infantil. Es cierto, dentro de los autobuses todavía tenemos ese apartado por trabajar.
Esto es un problema, porque desde el 2007, que quiere decir que los autobuses puestos en servicio o fabricados o en relación al transporte escolar desde 2007, es obligatorio que lleven cinturones y que los escolares se pongan el cinturón. Pero estamos hablando de eso, de un cinturón.
Sí.
Un cinturón en la cintura, ¿no? Que no es lo mejor, es mejor que nada, sin ninguna duda, pero no es lo mejor. En un caso de un impacto, pues el niño no sale despedido, pero a lo mejor da con la cabeza en el asiento de adelante, etcétera, ¿no?
Claro.
Pero es que no es nada fácil. Nosotros, en la Fundación Línea Directa, que hacemos anualmente premios a emprendedores o startups, como se dice ahora, en materia de seguridad vial, ya hemos dado un par de premios a la posibilidad de que en los autobuses se instale homologadamente sistemas de retención infantil, es decir, este cinturón con tres puntos de anclaje, que pasa por el hombro. El problema es que, claro, los autobuses y los niños o niñas que van a los autobuses, estamos hablando desde los 3 hasta los 14, 13 años.
Claro.
Entonces, aunque dimos un premio a un sistema que trataba de que fuera adaptable, esto todavía no está homologado y no es nada fácil, ni para las empresas, y realmente es que es un desafío cómo se hace un sistema que sea adaptable a tamaños, complexiones tan diferentes, ¿no? De niños a adolescentes, realmente.
Sí, pero por lo menos el cinturón de seguridad, que, atención, hasta el 2007 no era obligatorio en todos los autobuses, a partir de la fabricación de 2007, pues sí que es obligatorio, y por tanto, supuestamente ya prácticamente o gran parte de los autobuses en este momento deberían de llevar ya obligatoriamente los cinturones de seguridad.
Porque, Vicente, los autobuses también es otra de las normas, tienen una
caducidad.
Una caducidad, exacto, de 16 años.
Sí.
Si calculamos 2007 a 2020, 13 años, bueno, pues quedarán pocos y en 3 años desaparecerán todos.
Ajá. Y por tanto, todos los autobuses de la flota, que son muchos, creo que en torno a 60.000 hay en toda España, pues la verdad es que llevarán esos cinturones de seguridad. Bueno, pues hablando de si se produce algún accidente, dicen que la colisión frontolateral y sobre todo de vuelta a casa y en el mes de octubre, el que estamos ahora comenzando, pues serían los momentos más peligrosos, quizá, ¿no?
Sí, son los momentos más frecuentes. Y es curioso, sí, no tanto de ida por la mañana como de vuelta a casa en el regreso, cuando es más probable.
Y centrándonos en la Comunidad Valenciana, pues se encuentran en peligrosidad, se encuentra Galicia y Andalucía. Y Galicia, además, es bastante curioso, ¿no? El 5% de todos los accidentes los tiene Galicia. ¿Qué pasa allí? Por las carreteras convencionales, supongo.
Vamos a ver, yo no he hecho mucho caso a esta distribución geográfica porque, como he dicho antes, estamos hablando de, en total, en los últimos 5 años, de 136 accidentes. Lo que hemos visto es dónde se han dado, ¿no?
Sí.
O sea, que siendo tan poco, realmente es un poco tema casi de azar si caen aquí o allá. Salvo alguna excepción. Por ejemplo, Galicia. En Galicia es que es mucho más intensivo en transporte escolar que muchos otros sitios de España, quizá por su propia, digamos,
realidad
geográfica, por su propia concentración o precisamente desconcentración en pueblos, en aldeas, en localidades, lo que hace que las distancias a las escuelas sean mayores y sea más intensivo, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, también hay menos en grandes núcleos urbanos, como puede ser Madrid o Cataluña, en Barcelona, quizá porque allí los desplazamientos son más bien urbanos y, en consecuencia, en general, menos peligrosos que los interurbanos, que es donde, por otro lado, también se dan más accidentes.
Por cierto, han llevado a cabo este informe conjuntamente con FESVIAL, con la Fundación Española de la Seguridad Vial.
Claro que sí, como tantas veces, sí. Colaboramos a satisfacción los dos.
Bien, perfecto. Bueno, además, buenos colaboradores, ¿eh? De Seguridad Vial saben un rato, además.
Sí, ¿no? Saben, sí.
Bueno, pues, don Francisco Valencia, gracias por estar con nosotros una vez más. Y ya supongo que, mientras, bueno, siempre hago la pregunta final, es que ya está preparando el siguiente, ¿eh? Porque no paran ustedes de hacer informes, ¿eh?
Tenemos que nuestro patronato de la fundación se reunirá en breve y veremos qué planificamos para el año que viene, qué temas hay, qué va a tratar la Dirección General de Tráfico, que estamos viendo que está poniendo mucho acento, por ejemplo, en las motos, lo hemos visto estos días. Sí. En fin, bueno, ya lo veremos todavía.
O sea, que el siguiente estudio puede ir por ahí, ¿no? Y es verdad, es verdad que las motos están en el punto de mira de la DGT y además con toda la razón del mundo. Este fin de semana no ha sido malo para el mundo de la moto, pero casi todos los fines de semana tenemos un porcentaje muy elevado, a veces el 50% de los fallecidos son moteros, y esto es preocupante.
¿Eh? Y a veces con accidentes escalofriantes. ¿Eh?
Así es. Don Francisco, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Gracias. Don Francisco Valencia es director de la Fundación Línea Directa Aseguradora, con nosotros en Luz de Cruce. Y nada, hemos aprendido por lo menos una cosa, que para criticar hay que conocer, y en principio el autobús, el autocar que llevamos a nuestros pequeños todas las mañanas, es el medio de transporte más seguro para él, sin duda alguna, y los datos lo reflejan. Ningún fallecido desde 2012. Por tanto, confiemos en ello, no le demos un 3 sobre 5, sino demos un 3 o un 2 sobre 5 a nuestro transporte, a llevarlo nosotros. Es más seguro que vayan en el transporte escolar que llevarlo nosotros mismos e incluso yendo de la mano por la calle. Con tal confianza, por tanto, con el transporte escolar, conforme a lo que dice este informe de la Fundación Línea Directa Aseguradora, y que nosotros ya conocíamos y que hemos dicho en muchas ocasiones que el medio de transporte en este momento es más seguro que hay, pero no solo aquí, sino en todo el mundo, es sin duda alguna el autobús. Hablamos enseguida con David de Diego, el hombre de las 3D. Ya lo estamos buscando, ya estamos manteniendo esa línea directa con David de Diego, y hablamos de AEDIVE y de GAMBAM, tanto de uno como de otro. AEDIVE es la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Hombre, llega el momento del vehículo eléctrico, porque ambas asociaciones van a llevar a cabo mañana una jornada virtual sobre el coche eléctrico, si tiene quien lo repare. Es una afirmación. El coche eléctrico sí tiene quien lo repare. Hablamos de ello enseguida, y también estará con nosotros María José Alonso, Juan Barberá, y comentaremos cosas de las carreteras convencionales y de los medios de transporte en general.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausia Smart, Pista de Silla, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo, a nuestros centros de Pista de Silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría, o entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro SUV híbrido enchufable, y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Casi 3:30, estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha para que nos escuchen desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia. Ahí mismo dejamos caer todos los días nuestro espacio para que los puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches, buenos días a algunos, Puede ser un buen lugar, un buen momento para así escucharnos por la noche con los cascos puestos sin molestar a nadie. Eso es verdad. De Diego, David, buenas.
Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, aquí luchando contra los elementos.
Ya veo que sí, porque se te escucha de forma lamentable, pero vamos a intentar, a ver si, como no tenemos con línea microfónica habitual, pues vamos a ver si por lo menos se te escucha bien, que nos tienes muchas cosas que contar.
Sí, Vicente.
Bueno, venga, va, empiezo yo, empiezas tú,
Vamos allá, empiezo yo. Mira, el tema del mundo de la automoción, ¿tú crees que estaríamos donde estamos hasta ahora solo fabricando coches? Pues puede que sí, puede que no. Yo creo que no, porque aparte de fabricarlos, hay que mantenerlos, hay que repararlos. Y tenemos un entramado de reparación en nuestras vidas, los talleres, los proveedores de recambios, etcétera, que sí, que están muy enfocados hacia el coche de combustión, pero ahora llegamos a un punto en que el coche eléctrico, Vicente, crea nuevos retos. Uh-huh. ¿Se van a poder reparar los coches eléctricos? ¿La parte de motor y la parte eléctrica es muy distinta a las de los de combustión? ¿Las carrocerías son las mismas o se trabaja de otra forma o hay impedimentos? Pues esas son las dudas que se plantean los usuarios y también la industria, Vicente.
Bueno, es una afirmación, ¿no? El coche eléctrico sí tiene quien lo repare.
Por supuesto, es una afirmación y en letras grandes.
En letras grandes.
Y aquí se han unido dos personas que saben mucho, en este caso, o dos instituciones, en este caso representadas por personas. Gambam, que es la Asociación de Vendedores de Vehículos, y AIDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Impulso del Vehículo Eléctrico. Y hoy nos acompaña Arturo Pérez de Lucía, que es el director general de AIDIVE, que junto a Gambam han hecho algo muy especial. Esta afirmación del coche eléctrico sí tiene quien lo repare, lo trasladan a una especie de, bueno, ¿cómo le llamamos, Arturo? Webinar, curso. Buenas tardes, Arturo Pérez de Lucía.
Buenas tardes. Pues a un webinario, porque evidentemente en el día de hoy, con la que nos está cayendo, pues el tema online es lo que prima y además la posibilidad de poder con ello alcanzar a muchísima más población, o muchísimos más oyentes, en este caso, y videntes, pues lo hacemos en versión online, para dar a conocer, entre otras cosas, el cuaderno de recomendaciones para talleres que desde AIDIVE y Gambam hemos desarrollado, pues un poco para despejar las dudas sobre los talleres y su papel con el vehículo eléctrico.
¿Hacia quién va dirigida esta jornada virtual, por tanto?
Bueno, principalmente va a empresas de talleres, también generalmente a toda la población interesada en el vehículo eléctrico, porque por un lado están los profesionales, que son los que atienden a los vehículos cuando están averiados, pero también están los usuarios, los ciudadanos y las empresas, que cuando se estropean esos vehículos pues tienen que llevarlos a un taller y bueno, pues también pueden estar interesados en saber qué es lo que pasa, ¿no?
El Ministerio de Industria lo apoya, por supuesto, ¿no? Faltaría más.
Sí, este es un cuaderno de recomendaciones a AIDIVE en su momento y fruto del convenio de colaboración que mantiene con Gambam, pues propuso a Gambam que trabajáramos en un grupo de trabajo que dio como resultado este cuaderno de recomendaciones que presentamos posteriormente al Ministerio y que fue muy bien acogido porque verdaderamente les resolvimos un trabajo hecho que evidentemente era interesante, ¿no? Con lo cual pues contamos con el apoyo y la colaboración del Ministerio de Industria, lo cual agradecemos, por supuesto.
Le dejo en manos de quien sabe de esto en el programa. De Diego, adelante.
Arturo, claro, aquí tenemos un cambio de paradigma en el mundo de la automoción y en el mundo de la movilidad, porque el aspecto que tiene un coche eléctrico por fuera, a nivel de carrocería, sí que podemos decir que ahí no cambia mucho la cosa, sí que hay que hacer unas ciertas, ciertos procedimientos especiales para trabajar con los coches eléctricos en carrocería. En los golpes más pequeños, los golpes más grandes ya llevan un poco más de complicación, desconexión de batería, pero digamos que en el mundo de la carrocería no cambia mucho. Donde sí que cambia es en el mundo de motores y baterías y elementos eléctricos nuevos en un coche eléctrico que no tenía un coche de combustión.
Sí, bueno, la verdad es que la llegada de los vehículos eléctricos pues ha modificado el panorama automovilístico en estos últimos años, como bien decías, y hay que dar respuesta desde los talleres para reinventarse y dar respuesta a los vehículos eléctricos. Se estima que un coche eléctrico pues supone un ahorro en torno al 35% en el servicio postventa, ¿no? Pero aunque se mantengan rutinas como la reparación de carrocerías, neumáticos, amortiguadores o pastillas de freno, pues los talleres van a ver reducidas reducidas otras operaciones, y por contra pues van a tener que dar respuesta a nuevos componentes como las baterías de alta tensión, cargadores eléctricos, convertidores de tensión, inversores, rectificadores y motores eléctricos, ¿no? Con lo cual, por un lado es la adaptación de estos talleres a la llegada del vehículo eléctrico, aunque también tenemos que ser conscientes de que la combustión va a convivir con nosotros durante muchos años, con lo sí. cual pues evidentemente tampoco es al revés. Nosotros lo que queremos dar es un mensaje positivo de oportunidad, no más que de retos, de también prepararse para la llegada del vehículo eléctrico con el fin de poder también dar respuesta a todos esos clientes que cada vez más se van incorporando a la movilidad eléctrica.
Sí, hace poco leí algo, Arturo, que comentaban que cuando se acabó los vehículos con tracción animal, el coche de caballos, no de un día se levanta todo el mundo y tiene un coche en la puerta de casa, un coche de combustión. Hubo un proceso paulatino en ese cambio. Aquel cambio fue más radical. El que vamos a vivir ahora es cambio de coche a coche, pero también va a ser paulatino.
Sí, es un desarrollo tecnológico nuevo y evidentemente, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que nos ha tocado vivir eso, pero evidentemente tampoco va a ser de la noche a la mañana que va a haber vehículos de combustión y al día siguiente van a ser todos eléctricos. Va a haber una convivencia y en esa convivencia va a haber un proceso de adaptación. Lo que nosotros defendemos es que los talleres, en la medida en que se vayan preparando y vayan dando respuesta a la llegada del vehículo eléctrico, y ya lo están haciendo muchos, pues evidentemente serán más competitivos, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no?
Sí, porque seguro que va a haber muchos cambios de dirección. De hecho, en el mundo del vehículo de combustión hemos visto tendencias, cambios. En un momento dado se trabajó con el aluminio en carrocería y se volvió al acero porque veíamos que el mundo de la posventa, es decir, los talleres, no estaban preparados. ¿Cómo se puede preparar un taller que está escuchando esto? ¿Qué tiene que hacer que no haya hecho ya? Porque hay muchos que ya lo han hecho.
Sí, bueno, la verdad es que hay varias cosas que se pueden trabajar, ¿no? Pero hay dos fundamentales que son, por un lado, la formación, porque se incorporan nuevas habilidades, nuevas capacidades que hay que tener en cuenta, sobre todo ligadas pues a todo lo que es la potencia, a todo lo que es el uso de baterías, trabajo con baterías de alta potencia, pues que evidentemente implica unos riesgos y unos sistemas de seguridad y además un conocimiento en el uso de determinadas herramientas, pues que hay que tener conocimiento al respecto, con lo cual una parte importante es la formación. Y la otra es la adaptación de los talleres a espacios adaptables para lo que llamaríamos boxes eléctricos, donde los vehículos eléctricos se puedan manipular pues con una serie de características que permitan que se haga con criterios de seguridad, porque todo esto, el objetivo es la seguridad de los operarios, además de dar respuesta a las necesidades técnicas de los vehículos.
Europa Press esta mañana ha hecho una entrevista, no sé si esta mañana o ayer, pero en cualquier caso una entrevista de Europa Press al secretario general de Industria y de la PYME, Raúl Blanco, y él ha mostrado un deseo de que se pueda anunciar próximamente un proyecto de inversión para la fabricación de baterías para vehículos electrificados en España. Sí. ¿Qué opinión le merece esto?
Bueno, me merece una opinión positiva. Yo sé que el Gobierno y el Ministerio de Industria está trabajando intensamente en eso. Lo importante en España es que tenemos fabricación de vehículos, tanto de cuatro como de dos ruedas y más. Tenemos también autobuses, etcétera. Tenemos un proyecto industrial importantísimo minero, que es el de la mina de litio que está en Cáceres, en Extremadura, que de producirse esa extracción del litio, que podría dar servicio a más de 10 millones de vehículos eléctricos, pues estaríamos hablando de un hito importantísimo, porque tenemos la segunda mina de litio más importante de Europa. Y eso llevaría a cabo pues industria auxiliar como la que permite el transformado del carbonato de litio al hidróxido de litio, que es lo que se emplea en las baterías. Y con ello, ¿qué nos faltaría? Una fábrica de baterías, con lo cual cerraríamos el círculo el círculo económico de todo el proceso de fabricación de un vehículo eléctrico de principio a fin, incluyendo su componente principal, y la minería, ¿no? Es el producto más crítico, ¿no? Que sería el litio. Uh-huh. Con lo cual, eso desde el punto de vista ecológico, económico, medioambiental, de generación de empleo, de competitividad, pues sí, sería extraordinario.
Porque la primera, además, la primera mina de litio, la segunda está en Cáceres, la primera, ¿sabe dónde está enclavada?
Creo que está en Eslovaquia, pero no estoy muy seguro.
Sí, no,
en cualquier caso,
a ver contra quién competimos en ese sentido.
Claro, pero lo más importante es que España no es un país, no somos potencia mundial en automoción, simplemente tenemos fábricas en España, porque los órganos de decisión están fuera. Para que España sea atractiva a traer nuevos modelos, lo que tenemos que hacer es que el mercado sea atractivo. Si tenemos todo ese ecosistema, sin duda los grandes fabricantes y los decision makers, los que toman las decisiones, pensarán en España como un lugar ideal para fabricar más modelos.
Bueno, mañana... Diego, perdona, sí.
Sí, porque al final las fábricas que tenemos en España están empezando a fabricar vehículos eléctricos, están ensamblándolos, no todas las piezas claves se fabrican en España, y lo que está claro, Arturo, que la fábrica que no vaya evolucionando tendrá vida, pero tendrá vida limitada.
Bueno, realmente tenemos fábricas que están desarrollando de 0 a 100. Tenemos las fábricas de PSA en Galicia, en Aragón y en Madrid, que están desarrollando no solo furgonetas, sino también turismo. Son los primeros que están haciendo turismos eléctricos. Tenemos también fábricas de híbridos enchufables, tenemos fábricas de furgonetas, de camiones, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el componente principal, que es la batería, incluso desde lo que es el producto principal, que es la materia prima, que es el litio, pues también tenga su desarrollo en España. Y eso sería cerrar el círculo del concepto de economía circular, que es fundamental para que en España haya competitividad y empleo.
Me remito a una nota de prensa de hace algunos días. Ambas asociaciones, es decir, ustedes y también Gambam, parece ser que han propuesto que el incentivo de achatarramiento de un coche antiguo no vaya aparejado solo a la compra de un coche, de otro coche, sino también a bolsas de kilómetros que los particulares puedan canjear en cualquiera de las soluciones de movilidad eléctrica compartida.
Bueno, es un proyecto que estamos llevando en especial desde Adive, porque lo hemos ya trasladado, y en la Comunidad de Madrid se va a empezar a trabajar con este proyecto de achatarramiento por kilómetros, porque entendemos que hay muchos ciudadanos, que por eso tenemos un parque avejentado de 12 años y medio de antigüedad, pero con más de 6 millones de vehículos con más de 20 años. Esta gente no se va a comprar coches nuevos porque no tiene la capacidad ni de mantener el que tiene. Hay que darles soluciones de movilidad que estén basadas en pues una movilidad compartida, un uso frente a la propiedad, y que sean vehículos de última generación, eléctricos, que además no solo eliminan los problemas medioambientales, sino que ayudan a ahorrar, y además es importante por el tema de la seguridad vial, porque son vehículos mantenidos y de última tecnología.
Pero ¿cuál sería la proposición para aquellos que en estos momentos tengan un coche de estos de más de 20 años, de 20 años o más, que no puedan cambiar de vehículo, pero que sí que quieran adentrarse en el vehículo eléctrico? Obviamente, pues, porque es mucho más elevado de precio, no pueden comprarse uno de gasolina, a lo mejor un eléctrico menos. ¿Cuál es la solución?
Obviamente, pues lo que estamos ya empezando a implementar en la Comunidad de Madrid y estamos vendiendo en otras comunidades autónomas, que es un plan de achatarramiento por kilómetros, de tal modo que el que achatarre su vehículo reciba un dinero, pero no metálico, sino un dinero en forma de bonos de movilidad, para que las empresas de movilidad compartida pues les ofrezcan esos servicios con vehículos de corta, media y larga distancia. En Madrid, por ejemplo, ya tenemos car sharings, por ejemplo, que tienen vehículos para una corta, media y también para viajes de larga distancia, o sin mayor problema para poder desplazarse. Con lo cual, si das esa respuesta global, al final un ciudadano lo que se preguntará es para qué voy a tener un coche antiguo parado el 90% de su tiempo, y si no me puedo comprar un coche nuevo, ¿por qué no voy a utilizar este servicio? Y esa es un poco la clave, ¿no? Al final es eliminar un parque avejentado problemático que permanece más del 90% de su tiempo aparcado y que no tiene sentido tal y como está ahora mismo.
Sí, muchos se pueden plantear, decir, ¿necesito el coche para qué? Pues ¿para moverme por Madrid? Pues seguramente no, igual lo tengo aparcado y me muevo poco con el vehículo. ¿Cuándo quiero el coche? Pues para hacer viajes largos. Esa solución también la tiene Adive, es decir, para cuando hacemos esos viajes largos, una vez al mes o cuando se tengan que hacer, o se tengan que llevar a cabo.
Concretamente Adive no, porque es una asociación, pero socios que están dentro de Adive, pues sí, por ejemplo, le doy el nombre de la empresa Wishy Life, que de hecho nosotros cuando nos desplazamos en viajes largos, y yo personalmente soy usuario y propietario de vehículos eléctricos, pero cuando viajo pues me gusta no utilizar mi coche propio, y utilizo los coches de Wishy Life, Drive, que son en este caso, pues bueno, miré, son Teslas, sí. Y con ellos puedes viajar sin mayor problema a un precio muy competitivo y con unos ahorros importantes, porque encima te regalan la energía en los supercargadores de Tesla, con lo cual es muchísimo más competitivo que otras opciones.
Pues, podríamos decir, perdona Vicente, que en el precio del alquiler está el combustible, Arturo.
Sí, sí, está, vamos, realmente no tiene energía. No corresponde al usuario. Claro. No es que esté incluido, es que el usuario puede viajar por toda España lo que quiera y recargar lo que quieran los supercargadores de Tesla y no tiene que abonar nada.
Claro, como si estuviese incluido, pues, efectivamente, como si te llegara el depósito. Es decir, mira, ¿ves?
Efectivamente. Eso es.
Por ser cliente de esta empresa.
Arturo. Mañana seguiremos de cerca, por tanto, todo lo que se lleve a cabo y tal. Le he dejado así con la palabra en la boca a De Diego. Sí, De Diego, que tenemos
Muy breve, como me conozco los talleres, mañana 6 de octubre a las 11 horas, jornada virtual, ¿cómo se dan de alta los talleres que nos están escuchando, que tenemos muchos oyentes del mundo del taller?
Bueno, pues tanto en la página web de Gambam como en la página web de Aedive pueden acceder. No doy el título porque es muy largo, ¿no? Cuando se mete uno en la cabecera, pero sí que yendo a nuestras webs encontrarán esos dos eventos. Y también los tenemos anunciados en las redes sociales, con lo cual, pues evidentemente, cualquier interesado puede... Bueno,
con entrar, en buscar en Google Aedive o pues es suficiente, pero ya tiene el acceso ya directo para poder apreciar y poder disfrutar de lo que mañana se va a llevar a cabo a partir de las 11 de la mañana. El coche eléctrico sí tiene quien lo repare. Afirmativo total, además. Gracias al director general de Aedive por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
A vosotros siempre.
Gracias a Arturo Pérez de Lucía, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego.
Sí, Vicente, si me dejas...
Por supuesto.
Adelante. Otra frase, porque la voy a completar. El coche eléctrico sí que tiene quien lo repare, pero el que lo repare, que se prepare. Es decir, hay que tener conocimientos para tocarlos.
Muy bien. Oye, pues tenemos algunos asuntos que mañana tendremos que profundizar en ello, ¿eh?
Sí, tendremos llamada europea mañana para saber, bueno, las ayudas también, hacia dónde van encaminadas, hacia el vehículo sostenible, vehículo de combustión. Vamos a ver qué nos cuentan mañana.
Sí, ahora enseguida hablaremos de la geolocalización de los camioneros, que en algunos casos no les gusta mucho, ¿no? Que estar siempre saber dónde están en todo momento.
Es un poco al Gran Hermano, ¿verdad?
Sí, en otros casos sí. Hablamos enseguida de ello. Oye, De Diego, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Adiós. El hombre de las 3D es David De Diego, con nosotros en Luz de Cruce. A partir de las 6 de la tarde de hoy... Si no tiene nada mejor que hacer, que seguro que no, lo mejor lo tiene aquí, ¿eh? Lo mejor es ir al bar.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia. Dirige José Manuel Segarra.
Silence S01, moto eléctrica con la mejor batería, encendido remoto, geolocalización, y si tienes el carnet B, más de 3 años, también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia, by JR Valle, Padre Tomás Montañana 14. Silence S01.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me.
Thank you.
Aquí estamos en Luz de Cruce. Al habla con el profesor Barbera. Don Juan, muy buenas. ¿Qué tal?
Sí,
¿cómo estamos?
Aquí, escuchando esta forma de activarse los lunes con... Sí. Nervio musical.
Ah, sí, ¿te gusta la música? Bueno, es de Gloria Gaynor, ¿eh? Y la canción no es suya tampoco, ya lo sabes.
Ya, sí. Pero tiene fuerza, tiene garra para tomar el lunes con fuerza.
Bueno, así me gusta, así
semana
me gusta.
Semana corta, que lo sepamos todos.
Bueno, oye, ¿existen vías de poder localizar, saber dónde está la gente? Incluso hay uno, lo digo por aquellos padres, ¿eh? que tengan sus móviles, con los hijos tengan sus móviles y todas estas cosas, pues poder localizar, hay una aplicación que se llama Safe 365, que puede saber en todo momento dónde está el chaval, para saber, bueno, tenerlo más o menos localizado. Pero esto no le gusta a todo el mundo, estar localizado. Y no sé a los transportistas si le mola mucho. ¿Tú qué piensas?
Pues de todo hay, sinceramente. Esto lo comentamos bastante en clase y hoy en día ya prácticamente casi todos los camiones están geoposicionados, algunas pequeñas empresas. Pero si no lo lleva el camión integrado en el propio vehículo, incluso en el tacógrafo, que los modernos de este último año pasado ya salen con geoposición, pues por un precio módico y económico cualquiera puede instalar un sistema de geoposición de sus vehículos. Y conozco muchos que lo han hecho, ¿no? Lo digo porque hoy en día es una manera de controlar tus herramientas de trabajo, tus, digamos, efectivos en la empresa de una forma eficiente.
Tenemos ya a Alonso. Hola, María José.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Pero no estás en Valencia.
No, bueno. Estoy un pelín más lejos y es un sitio donde hace un poquito más de fresquito.
Sí, no, te hemos visto por la geolocalización. Te tenemos totalmente controlada, igual que a todo el equipo. Sabemos desde Luz de Cruce en todo momento dónde está todo el mundo. En esos momentos, Barbera está en su casa y tú estás, bueno, es que ahora...
En mi casa, pero a casi 600 kilómetros.
Pero a muchos kilómetros. Oye, este fin de semana ha sido realmente malo, pero en carreteras convencionales. Tú has recorrido alguna que otra estos días, ¿verdad?
Pues sí, he tenido, por fortuna, el poder recorrer algunas muy bonitas, por cierto, paisajísticamente hablando.
Sí.
Un desastre, por cierto, hablando de infraestructura.
Sí.
Es alucinante cómo pues están dejados de la mano de Dios. Y además son zonas donde realmente hay mucha tranquilidad, hay mucha naturaleza, y es lo que ahora la gente, por ejemplo yo, estoy buscando, ¿no? Estamos intentando alejarnos de masificaciones, más y menos con el COVID y todo lo demás, y qué mejor que volver pues a disfrutar de nuestras carreteras, nuestros valles, nuestras zonas rurales, nuestros pueblos pequeños. Y de verdad os digo, es una vergüenza, pero que me quedo corta, ya os lo digo de verdad, me quedo corta. Ya no por el estado de lo que es el pavimento, que hay unas grietas brutales, los márgenes totalmente descuidados, no hay pintura, realmente la naturaleza ha acaparado incluso parte de los arcenes, han dejado de existir literalmente.
¿Ah, sí?
Señales que no se ven, sí, señales que no se ven. O sea, pero no se ven porque está muy bien que deja crecer los árboles, pero pues, si hay una señal, habrá que cortar cierta zona para que la persona
pero
que
se por ahí... ¿Eso dónde? ¿Ahí en el bosque?
No, en la zona de Castilla-La Mancha, Castilla-León.
Pero en Castilla-La Mancha sí, te encuentras muchos árboles en las carreteras, ¿eh?
Sí, hay bastante.
¿Hay algunos?
Parece una tontería. Sí, en carretera convencional y comarcal, sobre todo perteneciente a diputaciones.
Sí.
Diputaciones. Sí. Hay mucho, ¿eh? Sí. Claro, son carreteras súper bonitas. Es decir, si tú vas a la velocidad que toca, evidentemente vas disfrutando del paisaje, del olor que hay y del color, porque en esta época, de verdad, el colorido es espectacular. O sea, tenemos un color de otoño espectacular y que realmente es para disfrutarlo. Y bueno, pues no hay esas protecciones que se supone que tienen que haber en según qué sitio.
Barbera está nervioso, como queriendo decir algo. ¿Qué te pasa?
No, estaba escuchando atentamente, que tienes toda la razón. Lo que pasa es que creo que el que no estén en condiciones nos hace disfrutar más del paisaje, ¿no? Nos hace ir más despacio, con lo cual igual lo hacen adrede, ¿no?
Sí, pero a ver, pero tú tienes que saber hacia dónde ir y si te vas a encontrar, por ejemplo, pues un resalto más adelante, que es cosa que yo he alucinado, en plenas carreteras comarcales, antes de llegar a una travesía, durante la travesía y después de la travesía, te ponen 500 resaltos. asaltos, vamos a ver, muchachos, os habéis vuelto locos, os sobraba cemento, o sea, no.
Esto que ha dicho Barberá es lo mismo que si dijéramos que Ribó tiene un convenio con los oftalmólogos porque le sacan los ojos de las ramas, porque ya no, prácticamente vas por las aceras y tienes que ir ahí sorteando las ramas y todas esas cosas. Pues sería lo mismo, ¿no?
Okay. Bueno, sería parecido, sí. Sí que es verdad que yo lo que sí que he detectado en algunas carreteras, viajando también como María José, es que en cuanto hay una autovía, una mejora de infraestructura a un nivel superior, digamos, de vía, estas las convencionales o comarcales de tercer orden, ¿vale?, se dejan totalmente, se abandonan como si eso ya no tuviésemos que mantenerlo, y ahí hay mucha gente de los pueblos, agrícolas, turistas, que las disfrutamos y también necesitamos de una seguridad, ¿no? Sobre todo, por lo menos, la visualización de las señales y los baches deben de ser prioritarios a la hora de mantener las carreteras.
Y además es peligroso, porque es que no son zonas, en este caso, algunas de las carreteras que he recorrido son carreteras muy de motoristas, porque es que además es que te llaman. Por ejemplo, no sé si tenéis conocimiento, en la zona de Castilla y León hay una zona que se llama el Mar de Pinos, que está muy cerca de donde se realiza La Leyenda Continúa, esta gran concentración de motos que en teoría se iba a hacer en enero y que evidentemente no se va a hacer, sí. Que además es la zona donde hay mayor concentración de pinares de toda Europa, y hay unas carreteras que atraviesan esa zona que son de verdad espectaculares, porque además ves corzos, ves gamos, ves jabalíes, o sea, es para disfrutar. Y da una pena ir por ahí, entre otras cosas porque hay cruces que sabes que existen porque ya conoces esa carretera de otras veces, pero no porque veas la señal, porque están tapadas por los pinos, literalmente. Oiga, corten alguna rama del pino, si no pasa nada, si lo importante es que se vea la señal. Hay otras zonas en donde hay resaltos, como yo llamo, resaltos naturales. Estos sí que son resaltos sostenibles, porque las raíces de los árboles, claro, han hecho que esas carreteras sean verdaderos resaltos. Y dices, vamos a ver. Sí, está estupendo,
claro, no,
está maravilloso, sí, maravilloso. Y luego hay otras zonas en donde, como tú bien has indicado, Herrán,
sí,
es zona agrícola, con lo cual hay mucho tractor, mucho vehículo pesado, camión, que claro, se incorpora a estas carreteras y todo lo que lleva esa rueda es pues piedra, gravilla, barro, que ahora con estas lluvias que hemos tenido ayer y antes de ayer en esa zona, una lluvia impresionante, pues eso es peligroso para los que circulan sobre
ellos. Llamarle a un tractor vehículo pesado, porque vayas detrás de él todo el tiempo en las carreteras.
Es que no,
por eso no son vehículos, no son pesados.
¿Ah,
no? No son pesados.
Perdona, que
tiene un doble sentido. Que tiene un doble sentido. No me has pillado la broma.
Vale, la he pillado ahora.
No la habías pillado. Oye, por cierto, a los dos os digo, mañana vamos a tener al jurista Manuel Castellanos, el presidente de ANAVA, porque atención, Madrid nos adelanta a Valencia. Queríamos que en Valencia los informes policiales de los siniestros pues fuesen gratuitos, pues parece ser que va a ser en Madrid antes que en Valencia. Mira por dónde.
¿Ah, sí? Mira por dónde.
¿Ha visto?
Mientras llegue también aquí, nos da igual quién dispare primero, ¿no? El tema es que podamos acceder a estos documentos.
Bueno,
de manera gratuita. Bueno, sí, además, apunto y aprovechando, hablando de gratuidades y de informes que están sacando, que es verdad, están sacando muchas organizaciones, muchos organismos privados, están sacando muchos informes. Apuntaos también, creo que lo habré enviado el enlace, sobre los 25 municipios que tienen el ratio menor de siniestralidad, de fallecidos. Os vais a sorprender, porque hay uno de esos municipios a los que se le está dando muchos premios por ser una ciudad muy sostenible, muy amable, muy tal con el ciudadano.
Sorpréndenos.
Pontevedra, vale. Pontevedra, que es, le dan 500.000 premios, que por cierto han puesto a 6 kilómetros por hora. Yo no sé vosotros, pero yo en mi moto 6 kilómetros por hora, por muy a ralentí que vaya,
me van a
multar, pero vamos.
A mí me encanta la idea, los 6 kilómetros por hora, además son por zonas son semipeatonales, etcétera. No estamos hablando.
Mecánicamente hablando,
no se puede hacer running en esa zona.
Sí, pero bueno, running, bueno, porque no vas en vehículo. Pero,
bueno, Alonso, gracias. Seguimos a la hora de la mañana, ¿te parece?
Venga, comentamos.
Claro, por eso tenemos que hablarlo largo y tendido. Nos queda un minuto y yo sé que en un minuto tú no eres capaz.
No sintetizo tanto.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Barberá, tan solo decirte eso, ¿no? Que parece ser que el despido ha sido procedente para que esa trabajadora que ha utilizado su camión, lo que sea, su faragoneta para Para uso no, propio, ¿eh?
Lo importante en este caso es que tienen que estar avisados los empleados de este uso, ¿no? De este sí. sistema. Sea de una manera, sea de otro, móvil o vehículo, y mientras estén avisados es legal.
Que tenga además, dispositivo
efectivamente, GPS. Y además el uso que hizo no era correcto en este caso, porque encima la empresa no le tenía autorizado, que eso es algo que también tenemos que tener claro. Y en caso de que tengamos esos beneficios, debería ir retribuido en nómina como retribución en especies, cosa que no hace prácticamente ninguna empresa.
Juan Barbera, gracias.
Un saludo y nos geoposicionamos y nos geocontrolamos.
Venga, hasta luego, profesor Barbera.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart, Pista de Silla, Valencia.